Mis hermanos, estábamos diciendo en las reuniones anteriores que Primera Timoteo esencialmente es una carta donde Pablo le escribe a Timoteo para poner en orden la iglesia en Éfeso. ¿Recordamos eso? Y el principal problema de la iglesia en Éfeso eran los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y en el contexto, la última reunión estuvimos hablando de que los falsos maestros usaban la ley. ¿Recuerdan? Y torcían la ley para usar la ley como para enseñar genealogías, fábulas, en vez de predicar el evangelio verdadero. Y Pablo nos mostraba cuál era el uso de la ley legítimo. ¿Recuerdan? Que era mostrar el pecado. Y en medio de ese contexto, como lo dice el título de Reina de Valera, Pablo nos va a hablar de su vida y de su ministerio. Ahora pareciera que el tema no cuadra con lo que Pablo viene diciendo en relación a los falsos maestros y el problema que tenía en su mala interpretación de la ley. Pero aquí vamos a darnos cuenta que Pablo va a ser como una especie de testimonio personal para mostrarnos el poder del verdadero evangelio en comparación con el efecto negativo que tenía la falsa enseñanza de los falsos maestros. Pues Pablo primero va a mostrar cómo el evangelio tiene un impacto sobre su vida y después nos va a mostrar cómo Dios en un sentido lo coloca en el ministerio. Entonces en este pasaje vamos a ver el pasado de Pablo, cómo Pablo se encontró con el evangelio y el efecto que eso tuvo en su vida y cómo Dios llamó a Pablo al ministerio. Eso es lo que vamos a encontrarnos acá. Pero recuerde siempre el contexto. Es como si Pablo estuviera hablando que el evangelio tiene un poder tan glorioso porque transformó la vida del mayor perseguidor que tuvo la iglesia en su comienzo, en comparación con la inutilidad que tiene la falsa doctrina, que siempre está en el campo, como veíamos, de la especulación, pero que no tiene un efecto verdadero, ni siquiera en los que la promueven. Porque nos dimos cuenta que los falsos maestros no viven conforme a lo que la palabra nos muestra. Entonces vamos a ver eso en este pasaje. El pasado de Pablo, cómo Pablo se encontró con el Evangelio y después cómo Pablo fue llamado al ministerio. Entonces un pasaje muy interesante en medio del contexto de toda la carta. Entonces vamos, yo voy a saltarme el versículo 12 con mucha intención, con el propósito de dejarlo al final, solo para hacer un poco más didáctico el pasaje. Entonces vamos a comenzar viendo primero que todo lo que Pablo nos dice de su pasado, después cómo él se encuentra con el Evangelio y después cómo Dios lo llama al ministerio. Por eso voy a dejar el versículo 12 para el final, cuando él habla del ministerio. Entonces, pero lo vamos a leer por lo menos para tenerlo en mente y estudiarlo al final. Entonces dice el verso 12: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahí Pablo comienza hablándonos de su pasado. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces Pablo, de alguna manera tiene muy fresca en su mente la imagen de lo que él era antes de Cristo, ¿sí? Y Pablo nos describe ese pasado, no tanto podemos decir resaltando su pecado o lo que él hizo, sino que él lo menciona justamente para engrandecer la misericordia de Dios. Y en ese sentido es muy bueno recordar nuestro pasado, hermano. Es negativo cuando yo miro al pasado y me aferro al pasado. Eso puede ser un problema en la vida cristiana, porque Pablo en otra carta dice que dejando lo que queda atrás. Pero Pablo mira hacia atrás con la idea de resaltar el poder de Dios. Ese es el contexto del pasaje. Pablo nos va a contar lo que él vivió y lo que él hacía antes de conocer a Cristo para mostrar la grandeza del Evangelio, para mostrar la grandeza del amor de Dios. Y cómo Dios, a pesar de todo lo que era Pablo, Dios le salvó. Entonces vamos a ver cómo Pablo describe su vida. Él describe su vida en tres palabras. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces, la Biblia a veces nos da muchos detalles biográficos de algunos personajes. En el Antiguo Testamento se encuentra, digamos, muchos datos biográficos de Moisés, de David. Usted en el Nuevo Testamento encuentra algunos personajes que son muy, muy resaltados en su vida. Pedro, pero Pablo, de manera muy inspirada, la Biblia nos relata tres testimonios de su conversión. La Biblia nos relata su pasado, su conversión y gran parte de lo que fue su vida y ministerio. ¿Por qué? Porque Dios a veces escoge hombres y los deja en la palabra para dejarlos de ejemplo. Ejemplos positivos y también la Biblia tiene ejemplos negativos. En este caso, Pablo es un ejemplo muy positivo. No solo su ministerio y todo lo que él hizo, sino su misma conversión. Y cuando Pablo se mira atrás, él se ve como un hombre blasfemo. Blasfemo quiere decir una persona que hablaba abiertamente en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la iglesia. Pablo era una persona que, Hechos de los Apóstoles nos dice que respiraba odio contra los cristianos. Pablo era una persona que con sus palabras, él blasfemaba constantemente de Cristo, del Evangelio, de la iglesia. Pero no solo eso, ahí dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor. O sea, Pablo no se quedó en el campo de las palabras. Pablo cuando veía a un cristiano, cuando se enteró que la iglesia de Jerusalén se estaba reuniendo, Pablo se llenó de ira, de indignación a tal punto que comenzó a perseguirlos. Hechos de los Apóstoles nos dice que él iba casa por casa, obligando a los cristianos a blasfemar de Cristo. Dice que Pablo llevó a algunos a la prisión y a otros a la muerte. Pablo fue, se puede decir, testigo principal en la muerte de Esteban. Él aprobó, promovió la muerte del primer mártir cristiano. O sea, Pablo era una persona que en su odio contra el evangelio, contra los cristianos, él se volvió un fuerte perseguidor. La gente le tenía miedo. Cuando Pablo se convirtió, la gente no creía que se había convertido, porque era una persona agresiva, peligrosa. Y no solo en Jerusalén. Si usted lee, cuando él se encuentra con Cristo, él iba con cartas para la ciudad de Damasco. O sea, él había hecho una campaña de persecución, no solo en Jerusalén, sino en las ciudades a su alrededor, contra los cristianos. Y él dice, no solo fue blasfemo, sino fue perseguidor, y dice ahí, injuriador. Esa palabra injuriador denota a la persona que es conducida por la violencia y el menosprecio, a tal punto que tiene la capacidad de maltratar a otros. Alguien decía, era como un bravucón en aquellos días. Pablo disfrutaba ver humillando a los cristianos, disfrutaba maltratarlos, disfrutaba menospreciar su fe. Entonces, mire el perfil de este personaje. Pablo en su celo, y este eran, si lo podemos decir, eran pecados religiosos, porque Pablo era muy celoso, era un judío muy celoso, entonces, él hacía esto era por su celo en cuanto a su religión. Hablaba mal de los cristianos, blasfemaba de Cristo, los perseguía, los maltrataba y disfrutaba ese tipo de actitudes. Ahora, ¿por qué lo hacía? Dice ahí en el mismo versículo, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces la raíz de los pecados de Pablo era esto mismo, era una persona ignorante. Él no conocía el evangelio, él no conocía la verdad, la palabra. Entonces en su celo religioso, porque hay pecados que son la raíz de algunos pecados, en este contexto de Pablo era su celo religioso en ignorancia. Hay gente que uno se da cuenta que fue criada en una tradición, que fue criada en una religión, y como ellos fueron criados así, aunque tienen ignorancia de las cosas de Dios, son celosos. Yo fui criado así, yo pienso así, y en ese celo pecan contra Dios, porque no conocen la verdad las Escrituras. Y así era Pablo. Pablo era una persona celosa, pero ciega. La religión sin conocimiento es muy peligrosa, hermano. La gente se puede perder en una cantina, la gente se puede perder en un burdel, y la gente se puede perder en una religión sin un verdadero conocimiento. Y este es el caso de Pablo, un hombre religioso, celoso, pero ignorante. ¿Sí? Dice él que estaba en ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo nos describe que en su pasado era un hombre ignorante, era un hombre que estaba en incredulidad y por eso llegó a pecar de muchas maneras. Ese era el pasado de Pablo. Esa era la vida antes de encontrarse en el camino con Cristo. Y lo interesante, hermanos, es que Pablo está recordando ese pasado pecaminoso con el propósito de mostrarnos la gracia de Dios. Y algo que Pablo hace en este pasaje es algo que, en un sentido, todo cristiano podría hacer. Todo verdadero cristiano, todo hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene un pasado. Tiene un pasado antes de Cristo, porque nadie nace conociendo a Dios. Nosotros nacemos en pecado. Nosotros nacemos en ignorancia. Nosotros nacemos en incredulidad, porque cuando nacimos ya nacimos con una condición pecaminosa. Entonces, por causa de esa condición pecaminosa, nuestras vidas se desviaron. Fuimos como ovejas descarriadas. Entonces caímos en esto, en esto, en esto. Porque ¿cómo podíamos agradar a Dios si no teníamos el conocimiento de Cristo y del Evangelio? ¿Cómo podíamos agradar a Dios si estábamos en incredulidad? Entonces, un cristiano tiene dos historias. Nuestras biografías como hijos de Dios tienen dos historias. Como cuando usted abre la Biblia y la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces Pablo nos está describiendo su antigua vida. ¿Sí? Entonces Pablo en su antigua vida era un ignorante, una persona blasfema, una persona perseguidora, una persona que disfrutaba haciéndole mal a los hijos de Dios. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿cuál será nuestro pasado? Todos tenemos nuestro pasado. Sin Cristo. ¿Sí? Yo en estos días hablaba con unos hermanos, estábamos haciendo un ambiente así comiendo. Entonces uno de los hermanos en medio de la comida me preguntaba, bueno hermano, ¿y usted cómo conocía al Señor? Entonces yo como comencé a contarle cómo yo conocía al Señor. Entonces el hermano me decía, hermano, ¿usted vivió todo eso? Y yo le decía, hermano, el hermano Pablo que usted ahora conoce no es el mismo Pablo que era antes. Porque antes de Cristo todos teníamos una vida pecadora, una vida desagradable a Dios, una vida donde hicimos cosas que aún hoy en día hasta contarlas es vergonzoso, ¿cierto? Que hoy en día se puede contar con el propósito de magnificar el amor de Dios a pesar de lo que hicimos. ¿Cómo Dios se compadeció de semejantes pecadores? ¿Cómo Dios se compadeció de hombres que hablaban contra Dios? Yo recuerdo, yo leyendo estos pasajes, me acuerdo cuando yo me sentaba con mis compañeros en el colegio y yo blasfemaba a los cristianos. Yo me burlaba hasta de mi mamá. Cuando los hermanos hacían reuniones en la casa, hermano, yo me sentaba en la reunión simplemente a burlarme con mis primos de los hermanos orando, cantando. Esa era mi vida sin Cristo. Me oponía, sufría cuando mi mamá me llevaba a la reunión. Me rebelaba. ¿Por qué? Porque estaba en ignorancia e incredulidad. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Sí? Y seguramente si nosotros pusiéramos a contar el testimonio de cada uno de nosotros, todos tenemos nuestro pasado. Una hermana una vez llegó a la iglesia y nos decía, ay hermano, pero es que yo pensé que aquí todos eran santos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora somos y estamos en un proceso de perfeccionarnos en Cristo y santificarnos, pero éramos hombres que vivíamos una vida sin Dios, en ignorancia, como ovejas descarriadas, dice la palabra. Entonces Pablo nos cuenta lo que él era. Pero aún siendo lo que él era, recuerde que Pablo él va a mostrar el poder del Evangelio. Porque los judaizantes con su falsa enseñanza y el uso ilegítimo de la ley querían imponer cosas sobre las personas que en última la ley no podía transformarlas. Pero Pablo va a mostrar cómo Dios transforma a los hombres. Y el primer ejemplo que da él es el mismo. Porque, hermanos, y esto es bueno saberlo, la persona de nuestro Señor Jesucristo y su evangelio puede cambiar cualquier hombre. Lo que no pueden hacer mil enseñanzas de falsa doctrina, el evangelio puro de la obra de nuestro Señor Jesucristo puede cambiar al peor de los pecadores. Y eso es lo que va a mostrar Pablo aquí, como la gracia de Cristo, como el evangelio de nuestro Señor, como el encuentro que él tuvo personal con Cristo Jesús transformó su vida para siempre. Entonces dice ahí, mas fui, ahí en la mitad del verso 13 dice, mas fui recibido a misericordia. Hay una versión que traduce esa frase, me gusta más cómo la traduce esta versión. Dice, fui objeto de compasión. ¡Qué frase tan linda, hermanos! A pesar de que Pablo estaba en su vida loca, blasfemando, persiguiendo y haciendo cosas contra Cristo y contra la iglesia, a pesar de su locura, a pesar de su necedad, Cristo fue movido hacia misericordia hacia él. Cristo tuvo compasión de él, o sea, Pablo fue objeto de su compasión. Y eso es tremendo, hermanos, porque a pesar de que nosotros vivíamos en nuestra locura, en nuestros pecados, así como Pablo, aquellos que hemos creído, fuimos objeto de la misericordia de Dios. O sea, Dios nos miró con compasión. Dios tuvo misericordia de la condición en la que nos encontrábamos y nos envió un glorioso Salvador. Y eso es el evangelio, hermanos. El evangelio no es que nosotros hacemos buenas obras para agradar a Dios. El evangelio es que Dios nos vio en nuestra miseria y fue movido a misericordia y por amor a nosotros envió a su Hijo. No es porque nosotros fuéramos buenos, ni es porque nosotros le buscáramos. Es que Dios nos amó primero. Como dice aquí, como dice Pablo, fui objeto de su compasión. Imagínense que Pablo iba persiguiendo a los cristianos y en medio de ese camino en el que iba Pablo, que era un camino de locura, de endurecimiento, de incredulidad, de persecución, en medio de ese camino que Pablo iba empecinado, Cristo se le atravesó. No era que Pablo estaba buscando a Cristo, ¿cierto, hermanos? Fue que Cristo se le atravesó. Y cuando uno mira su historia, en un sentido no fue que nosotros estuvimos buscando al Señor. Pero a pesar de que íbamos en ese mismo camino de perdición, de necedad, de oscuridad, de pecado, en esa locura, Cristo se nos atravesó. Claro, de pronto no de la misma manera que con Pablo, que vino una luz y nos botó en el camino, pero Cristo se nos atravesó con la oración de un cristiano, Cristo se nos atravesó con alguien que comenzó a predicarnos en un parque, en un bus, alguien que comenzó a visitar nuestra familia, alguien que comenzó a orar por nosotros, Cristo se nos atravesó. Fuimos objetos de la compasión de Dios. Pudiéramos estar siguiendo nuestras propias locuras, pero un alto en nuestras vidas que Dios en su amor quiso hacer. Dice Pablo, más. O sea, a pesar de todo lo que hacía, dice, fui recibido a misericordia. Porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, es como si Pablo estuviera diciendo esto. En mi vida había persecución, odio, blasfemia, porque estaba en ignorancia, en oscuridad, pero la gracia en Cristo Jesús fue mayor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo vivía esto, hacía esto, pero hubo algo que fue mayor. Y fue la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice en Romanos, que aunque el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo, mirando su pasado, él veía su pasado de locura, pero a pesar de que su pasado de locura era grande, la gracia del Señor fue mayor. Y eso es interesante, hermanos. A veces nosotros solo vemos nuestro pecado y no vemos la gracia de Dios. Porque a pesar de lo que hicimos, a pesar de nuestra locura, de nuestra ignorancia, nuestros pecados, y de todo lo que realmente hicimos, el amor de Dios fue mayor. El amor de Dios fue tan grande que no importando lo que hicimos, se movió a misericordia con nosotros. Tremendo eso, ¿no, hermanos? Mi pecado es grande, pero el amor de Cristo fue mayor. La gracia de Cristo fue mayor. Entonces, eso es bueno entenderlo en la vida de Pablo, hermanos, pero también eso es tan bueno entenderlo en el Evangelio para nuestros corazones. Porque a veces nosotros pensamos que hay aspectos de nuestra vida que como que Dios no puede perdonar. ¿Sí? A veces hasta nos cuesta a nosotros olvidar eso que hicimos. Eso tiende a acusarnos, a avergonzarnos y a desanimarnos. Pero yo no sé si nosotros llegamos a ser tan malos como Pablo que mató cristianos. Yo no sé si llegamos a ser tan malos como Pablo que obligaba a las personas a blasfemar amenazándolas. Posiblemente de pronto uno u otro haya llegado a ese punto, ¿no? Pero hermanos, así hubiéramos llegado a puntos peores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mayor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es incomparable. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que dice la palabra que tiene la capacidad de perdonar a todo el que cree. A todo. O sea, no podemos decir que la gracia del Señor sea impotente para salvar a cualquiera. La gracia del Señor Jesucristo fue mayor. ¿Cómo se manifestó esa gracia? Dice ahí, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Cómo? Dice ahí, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea que a pesar de la rebelión en la que Pablo vivía, la gracia de Cristo fue tan abundante que trajo a la vida de Pablo que fe y amor. Cuando Cristo se le aparece en el camino a Pablo ahí, yendo a Damasco y aparece esa luz. ¿Ustedes recuerdan la conversación que Pablo cae, él queda como ciego? Y el Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le responde, ¿quién eres, Señor? Porque en ese momento Pablo no sabía quién era. Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, y usted póngase a pensar que cuando Pablo escucha eso, Pablo comienza a recordar a los cristianos de Jerusalén que él hizo blasfemar. Que seguramente cuando les estaba persiguiendo le decían seguramente, Pablo, tú nos estás obligando a esto, pero Jesús es el Señor. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús volverá, Pablo. Pablo, arrepiéntase. Por lo que usted está haciendo está mal contra Dios. Y Pablo en ese momento de caer al piso, él comienza a recordar todas esas escenas. Pablo más adelante nos dice que ya habían familiares de él orando por él. Entonces Pablo comienza a recordar a esos familiares, esas oraciones, esos cristianos que le predicaron. Y Pablo, imagínese ese conflicto, ¿no? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro es darte coces contra el aguijón. Y esa frase era que cuando usted quería domesticar un animal salvaje, por ahí un cerdo, ellos usaban una especie de palo con un aguijón. Y comenzaban a darle al animal para domesticarlo. Y Pablo no se daba cuenta que había tenido una serie de experiencias donde Dios le estaba dando y él no reaccionaba. Porque, hermanos, uno entiende por el contexto que Pablo ya venía hacía tiempo Dios llamándole. La iglesia en Jerusalén era evangelística. La iglesia en Jerusalén, todo el mundo, el Sanedrín los conocía. Conocían a los apóstoles. Él conoció a Esteban, ¿se acuerdan? Predicando, la luz le alumbraba, parecía un ángel. Y Pablo, porque eso sucede, cuando usted se endurece, y usted lucha con Dios, usted se hiere a sí mismo. Y se hace daño, y usted lucha con Dios, y usted se hiere hasta que se rinde. Y Pablo estaba en esa lucha con Dios, y cuando Pablo cae ahí, ¿El qué es lo que comienza a suceder en el corazón de Pablo? Lo que dice este pasaje. Fe. La gracia de Dios fue más abundante por medio de la fe. Entonces Pablo se da cuenta que realmente Jesús, si era Jesús, el que había muerto, el que resucita, y ahora estaba en gloria. Y ahora Pablo queda en una, ahora le dice, Señor, ahí el pasaje, ¿qué quieres que haga? Y ahora Pablo pasa de ser un perseguidor a alguien que está sujeto a la persona de Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, ¿qué le dice a Pablo? Le dice, ve a Damasco y allá se te va a decir qué vas a hacer. ¿Ustedes recuerdan la historia? Y el Señor le habla a quien, Ananías. Ananías, en la cuadra tal, está uno orando, le está ayunando, ve, ora por él. Sí. Y Ananías dice, no, yo conozco a ese sujeto, yo no voy a ir, Señor. Él viene a perseguir a la iglesia, él dice, yo no voy. El Señor le dice, ve porque instrumento me es escogido. Y cuando Ananías llega, ora por él. Y mire cómo Dios le permite conocer a Pablo el amor de Cristo. Que aquellos cristianos que Pablo perseguía, que Pablo odiaba, ahora vienen a orar por él. Ahora lo reciben. Ahora le llaman hermano. Que en realidad le dice, hermano Pablo. Imagínense, o sea, Pablo está en ese conflicto espiritual de conocer a Cristo. Y no solo Cristo se le revela, le comienza a dar fe. Sino ahora Pablo comienza a experimentar el amor, el cuidado del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, tal vez no de la misma manera, como así de dramático como Pablo, pero sí Cristo se nos aparece en el camino y Él comienza a producir fe en nuestro corazón. Y Él también comienza a inundar nuestro corazón de amor. Esas son dos realidades que si usted no las ha experimentado, posiblemente no ha conocido a Cristo. Son realidades inherentes en la fe. Una vez una persona conoce a Cristo, tiene fe y tiene amor. Tiene fe porque ahora tiene convicción y tiene amor porque ahora es objeto del amor de Cristo. Por eso hay una experiencia tan maravillosa que nosotros llamamos el primer amor, ¿no? Usted cree en Cristo, usted ya está dispuesto a dejarlo todo porque ha conocido la verdad y ahora se siente profundamente amado, ¿no? Usted se siente como que Dios lo abraza en todo momento, le muestra su cariño, su amor, le responde sus oraciones. Y esto es lo tremendo, hermanos, porque Pablo no escoge estas dos palabras al azar. ¿Usted recuerda cómo era antes la vida de Pablo? Odio, ¿no? Blasfemado, perseguidor y en ignorancia e incredulidad. Pero ahora que se convierte a Cristo, ocurre lo contrario en su corazón. ¿Ahora qué tiene? Fe. Él pasa de la incredulidad a tener fe. Y pasa del odio a experimentar amor. Entonces, el Evangelio, mis hermanos, y la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llega a nuestras vidas, Él nos saca de nuestra condición de muerte, de incredulidad, de ignorancia, a tener fe en Él. Y nos pasa de tener un corazón oscuro, lleno de sentimientos negativos, como odio, rabia, amargura, a tener amor. Y esa es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios que puede cambiar el corazón duro, hostil, en un corazón tierno y amoroso. Qué cosa maravillosa, ¿no? Ahora, después, esta es la primera parte. Pablo nos muestra su pasado y su experiencia con el Evangelio. Y ahora él va a decir el Evangelio que ahora él predica. Y claro que este Evangelio está centrado en las Escrituras. Claro que este era el Evangelio que predicaba Jesús, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero Pablo va a predicar algo que él vivió. Y esto es importante, hermanos, porque el hermano Richard Baxter, él tiene un libro muy bueno, un libro antiguo, se llama El Pastor Reformado. Y en el primer capítulo, él hablándole a los pastores, Ese capítulo es extraño. Para la época no era extraño. Para nuestra época es un poco extraño, pero para la época en que él escribió, siglo XVIII más o menos, no era tan extraño. Y el primer requisito que él dice para ser un pastor verdadero es haber tenido la experiencia de la conversión. Y si usted no puede pastorear, si usted no ha experimentado el evangelio. Y eso parece contradictorio. Pero hermanos, los muchos falsos maestros son personas que no han nacido de nuevo. Y ese es el contexto que Pablo está tratando. Hay gente con un título, hay gente con un ministerio, hay gente con iglesias gigantes y a veces no tienen a Cristo. Y uno se da cuenta porque no predican a Cristo. Usted no puede predicar lo que no tiene. Por eso los falsos maestros entraban en genealogías, fábulas y asuntos supersticiosos. ¿Por qué? Porque no conocían a Cristo, porque una vez nosotros nos encontramos con Cristo y la verdad es su palabra, no tenemos otro mensaje. No nos interesa otro evangelio. No predicamos prosperidad, no predicamos cosas terrenales, no predicamos superación personal, porque nos hemos encontrado con la gloriosa persona de Cristo y hemos entendido el glorioso evangelio de la cruz. Entonces nuestro mensaje está centrado en eso. Miren lo importante de esto. Pablo predicaba a Cristo porque esa era su experiencia gloriosa de transformación. Y eso no es, como decíamos, Pablo no dice esto por decirlo, hermanos. Pablo dice esto para introducir el mensaje que él predicaba, que era el mensaje que transformaba a las personas, como lo transformó a él. Dice ahí en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire esta frase, hermano, mire cómo comienza Pablo su evangelio. Palabra fiel y digna. ¿Qué significa fiel y digna? Fiel significa que es confiable. Fiable, ¿sí? Y digna es que es apropiada, merecedora de honra. Hermanos, la palabra que Pablo va a decir es confiable, es digna de crédito, es digna de honra, es digna de que nosotros abramos nuestros oídos y la escuchemos. Hermanos, también podríamos decir que hay palabras que no son ni dignas ni fieles, ni deberíamos recibir. Hay cosas que no deberíamos escuchar, hermanos. Hay cosas que yo a veces he puesto predicaciones, a veces he leído libros que dicen que son cristianos, hermanos, y no son fieles ni son buenos de ser recibidos. Hace 2 años fui a CLC ahí en el centro. Entonces entro a CLC y comienzo a mirar los estantes, y se me acercan 2 chicos de CLC, porque me acerqué a un estante. En ese estante habían libros de, no les voy a decir nombres, para, a libro de tal y de tal y de tal. Entonces yo me acerqué solo por curiosidad, porque no iba a comprar nada de ahí. Y se me acerca el chico de CLC y me dice, de este estante no hay nada recomendable. No compre nada de ese estante. Los estamos poniendo bien atrás para que nadie los compre. Porque gracias al Señor había cambiado al director de CLC y estaba dejando de vender tanta porquería en esa librería. Estaba cambiando literatura que no es cristiana, hermano. Aunque está en una librería cristiana, no es cristiana. Y estaban trayendo buena literatura. Usted va al CLC y encuentra buena literatura. Antes no tanto. Pero el muchacho me dice, nada recomendable. Y eran muchos bestsellers cristianos. Porque hay cosas que no son el evangelio, hermano. Y no son ni dignas de ser recibidas, ni dignas de ser oídas. Pero lo que Pablo va a decir aquí es palabra fiel, hermano. Es palabra digna. Es algo que yo y ustedes deben escuchar y tomar muy en serio. Porque realmente este es el evangelio que nosotros debemos predicar como cristianos. Dice palabra fiel y digna de ser recibida. Mire esa palabra, por todos. Lo que Pablo va a decir es algo universal. Es algo que toda criatura debía saber. Es algo que se debería predicar en todas las iglesias. Es algo que nosotros deberíamos anunciar como hijos de Dios. ¿Qué es? Mire lo que dice ahí. ¿Cuál es la palabra digna y fiel que debe ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él vuelve a su experiencia, de los cuales yo soy el primero. El evangelio, que es la palabra digna y fiel de ser recibida, primero se centra en una persona, hermanos, en Jesús. El evangelio es, hermano, absolutamente cristocéntrico. El evangelio apunta a una persona, y esa persona es Jesús. El Hijo Eterno de Dios, que es Dios con el Padre, que se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Hermanos, no fue que nosotros buscamos a Dios, es que Cristo vino a buscarnos a nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio se centra en una persona. No se centra, porque ahí es donde vienen las herejías católicas, no se centra en María, no se centra en los ángeles. Ni siquiera se centra en los apóstoles, porque los apóstoles no predicaban de ellos mismos. Hermanos, no se centra en nosotros. No se centra en un pastor. No se centra en una iglesia. Nosotros no predicamos la iglesia, hermanos. Nosotros predicamos es a Cristo. ¿Sí? Nuestro mensaje principal es cristocéntrico. No se centra en nuestras obras. No se centra en nuestros bienes. Se centra en Cristo. Como decía Spurgeon, no desperdicie su tiempo, no vaya a escuchar un mensaje que no le hable de Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. ¿Sí? Las personas tienen que conocer es a Cristo, su persona, su obra. ¿Y saben por qué, hermanos? En estos días estaba leyendo a Stephen Lackson. Y Stephen Lackson decía, en la medida que nosotros prediquemos a Cristo, los afectos de nuestro corazón se van a ligar a Él. En la medida que Cristo es predicado, anunciado, proclamado y conocido, nuestro corazón va a ser ligado a Él. Nuestro corazón, nuestra fe, nuestro amor, nuestra adoración va a estar centrada en Cristo. ¿Sí? Lamentablemente hay muchos lugares que casi no se predica de Cristo, hermano. Se predica de ofrendas. Se predica de usar la falda larga, se predica el maquillaje, se predica de esto y no predican a Cristo. Muchos lugares sucede eso, lamentablemente. No se predica a Cristo. Pero palabra fiel y digna de ser recibida. No solo de ser recibida, de ser predicada, de ser creída, de ser amada. Hermanos, Dios visitó el mundo. Dios visitó el mundo. Cristo es conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Él nació, los ángeles cantaban, gloria en las alturas y paz a los hombres. Cuando Él fue llevado al templo, las personas lo cogían en sus manos y decían, este es el Salvador. Hermanos, todas las promesas de la Biblia se cumplen en la persona de Cristo. ¿Eso no me parece eso maravilloso? Este mensaje es glorioso, hermano. Ese es el centro de nuestra fe. Ese es el centro de nuestra predicación. No nos reunimos tampoco a escuchar a un hombre. Nos reunimos a escuchar a Cristo. No seguimos hombres, claro. Seguimos a Cristo y en medio de su pueblo. Pero el centro, nuestra atención, es Cristo. Eso es tan importante entenderlo. Eso es tan importante entenderlo. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vuelve Pablo con su experiencia. De los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Pablo, en un sentido, resalta su pecaminosidad. Mostrando que de los pecadores él es el primero, como que él encabezaba la lista de los más malos, de los más buscados. Pablo era una persona rebelde contra Cristo, rebelde contra el Evangelio. Y Cristo vino a salvar fue a eso, a los pecadores. de los cuales somos todos. Eso vino. Por eso Cristo, cuando él entraba, por ejemplo, a la casa, entró a comer a la casa de Mateo. Mateo era un publicano, ¿no? Y los fariseos decían, si este hombre fuera un profeta de Dios, sabría que él es un pecador. Y él dijo de sí mismo, el médico no viene a salvar a los sanos. Él viene a salvar a los enfermos. Él no estaba diciendo que ellos no estaban enfermos. Porque obviamente después les dijo que ellos estaban enfermos en sus pecados. Pero la idea era que ellos no se debían escandalizar al verlo con pecadores, porque él a eso vino. Él vino a salvar pecadores, de los cuales Pablo es el primero, de pronto yo el segundo, de pronto usted el tercero, de pronto el cuarto. O de pronto estamos compitiendo por el primer lugar, pero a eso vino Cristo, a salvar a pecadores. Dice, de los cuales yo soy el primero. Y dice, verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Vuelve a su experiencia. Yo soy el primero, pero por esto mismo fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, de manera particular, ahora Pablo nos dice que Dios lo escogió a él para dejarlo de ejemplo, ¿sí? Para que en él Jesucristo mostrase, dice ahí, primero toda su clemencia. Es como si Pablo estuviera diciendo, Dios me escogió y me salvó siendo la persona que era para mostrar su misericordia y ser ejemplo a los demás. O sea, que viendo a Pablo y la salvación y la conversión de Pablo, nosotros podemos tener esperanza de que si Dios salvó a Pablo, puede salvar a cualquiera, hermano. Siendo Pablo quien fue, siendo Pablo lo que hizo, aún así Dios le mostró su misericordia. Eso es un ejemplo de que el evangelio puede alcanzar a cualquier hombre, hermano. Y yo podría decir, con lo que estamos leyendo, aún al peor de los hombres. Hermanos, piensen en su alrededor, ¿cuál es la peor persona que usted conoce? La más mala, la más violenta, la más desenfrenada, la que vive en más dureza, en mayor maldad, el peor, piensen en el peor. Bueno, Dios puede mostrar su misericordia en ese hombre. Para Dios, para el evangelio, hermanos, no hay límites. El evangelio es tan glorioso, hermano. La sangre de Jesucristo es tan pura, tan santa, que él puede limpiar los peores pecados. Por eso la alegoría que Jesús usa de al que está muerto le puede dar vida. ¿Sabes tú, un muerto? Un muerto pierde el color, pierde la vitalidad, un muerto comienza a oler hediondo, un muerto comienza a podrirse, y así era el hombre antes de encontrarse. Aún en esa condición, Dios lo puede salvar. El Evangelio de Cristo, hermanos, es poder. Por eso nosotros no necesitamos, y esto es bueno que usted lo sepa, como cristianos deberíamos saber estas cosas, no necesitamos entretenimiento, no necesitamos música, no necesitamos luces, lo que necesitamos es recuperar el antiguo y poderoso Evangelio de Cristo, que es el que tiene poder para salvar a las personas. No necesitamos estrategias humanas. No necesitamos manipulación. No necesitamos volvernos payasos en el púlpito, hermano. Lo que necesitamos es predicar con fidelidad el Evangelio de Cristo, que Él es el que salva, que Él es el que transforma, que Él es el que puede cambiar a personas como Pablo. Hermanos, si nosotros debemos llenarnos por un lado de alegría, porque nosotros éramos también seguramente, y Cristo nos salvó. Pero también eso nos debe llenar de esperanza y debe alimentar nuestras oraciones, porque podemos orar por personas que están en la misma condición de Pablo y Dios en su misericordia puede llevarlas al arrepentimiento y a la fe. Hermanos, nosotros no sabemos lo poderoso que es Cristo y lo poderosa que es la oración. A veces nosotros perdemos la esperanza, hermano. pero nuestra confianza está en Cristo y nuestra oración debe ser permanente para que el Evangelio de Cristo siga alcanzando aún a los peores. Un hermano oraba así: Señor, avergüenza al diablo y rescata a los que él cree que ya son tuyos. Dios puede hacer, hermano, no pierda la esperanza. Dios es maravilloso. Yo recuerdo el testimonio de mi suegra que partió, yo no la conocí, pero ella partió con el Señor. Y ella, cuando partió, oraba por sus hijos. Y cuando murió, ninguno de sus hijos se había convertido, hermano. Murió y al tiempo todos sus hijos comenzaron a llegar a la fe. Bueno, nosotros no debemos dejar de orar, ni debemos dejar de confiar en el poder que tiene el Evangelio. Cuando usted le hable a una persona de Cristo, cuando usted esté predicando el Evangelio, predíquelo con fe, porque ese Evangelio puede cambiar la vida de cualquier persona. Hay que hacerlo con convicción, con fe y con esperanza. Con esperanza. Un hermano comentaba este pasaje diciendo lo siguiente: no se desesperen. Si Jesucristo tuvo misericordia de Pablo, Él puede tener misericordia de todos nosotros. Hermano, si yo me pongo a pensar, Pablo era un perseguidor de los cristianos. El Señor puede hacer algo maravilloso en su gracia en la vida de nosotros. Entonces, Dios usó la vida de Pablo y Pablo en este contexto nos está contando su experiencia para mostrarnos, hermanos, el poder del Evangelio. Y ese poder es un ejemplo. Es un ejemplo para mostrarnos que el Evangelio no tiene límites. El Evangelio transforma la vida de las personas. Necesitamos predicar el Evangelio. Bueno, por un lado necesitamos conocerlo, porque nosotros tenemos una generación de cristianos que no conoce el Evangelio. Gracias a Dios por estos estudios, ¿no? Porque nos vuelven a las raíces profundas de nuestro Evangelio, de nuestra fe. Y al conocer este evangelio, hermano, nos llenamos de fe, de expectativa para predicarlo, sabiendo que puede hacer cosas maravillosas. Entonces, cuando alguien le pregunte, ¿será que Dios puede salvarme? Usted dígale, yo conozco a un hombre peor, un hombre asesino, un hombre perseguido, un hombre blasfemo, malo, y Dios lo salvó. Y le puede contar la historia de Pablo. Y así como Dios hizo con él, puede hacerlo con usted si cree en el Evangelio. Entonces, así usted tiene ese familiar que se indigna, que le enfurecen las cosas de Dios, que es como como ese animal iracundo que era Pablo. Bueno, mire, más fuerte que cualquier hombre es Dios, hermano. Dios es el que doma a los indomables, hermano. Aquellos que eran como fieras, así como padre, hermano. Yo he visto hombres así que usted los veía así y después llorando como niños, hermano. Arrepentidos a los pies de Cristo. El Evangelio tiene ese poder, hermano. No perdamos la esperanza. Sigamos orando y sigamos predicando el Evangelio. Ahora, hermanos, después de Pablo contarnos su pasado, su conversión y esa conversión como su ejemplo, ahora Pablo nos va a hablar de su ministerio. Ahí, ¿se acuerda que ahí empezamos? Porque, hermanos, el Evangelio no solo nos transforma, esto es algo tremendo. Usted va a pensar que el mayor perseguidor se vuelve el mayor mensajero. La persona más antagónica al Evangelio ahora va a ser el mayor heraldo, el mayor pastor, el mayor evangelista, el mayor misionero de toda la historia de la humanidad, ha sido el mayor perseguidor. De la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solo nos salva de nuestros pecados, no solo nos cambia la vida, sino ahora la gracia de Dios nos puede hasta hacer instrumentos útiles en las manos de Dios. Paul Washer decía algo que es cierto, hermanos. Suficiente era que nos hubiera perdonado. Ya era suficiente, ya fue mucho amor, hermano. No merecíamos eso. Pero ahora, además de perdonarnos, nos hace hijos suyos. Y además de hacernos ahora hijos suyos, nos quiere involucrar en sus asuntos, hermano. Quiere que ahora seamos siervos, cooperadores. Y eso es importante, hermano. La salvación es algo extraordinario. La salvación cambió nuestra vida, nos dio una esperanza, un Señor, una vida nueva. Pero hermano, también la salvación solo es el comienzo. Usted es una persona que ya conoció a Cristo, experimentó su amor, su fe, su vida cambió. Eso es algo maravilloso, pero ahora Dios quiere también más de usted. Ahora Dios quiere hacer de su vida y de la mía un instrumento útil en su reino. Porque hay cristianos que ahora son salvos y se conforman solo con ser espectadores. Tremendo, ¿no? Solo se conforman con recibir. Solo se conforman con ver, pero ahora Cristo quiere que ellos sean sus colaboradores, sus compañeros, sus siervos. Y ahora vamos a ver ese aspecto en la vida de Pablo. No solo Cristo lo salvó, sino Cristo lo llevó a ser un instrumento útil. Hermano, y yo creo que esa debe ser una expectativa que todo cristiano, hombre, mujer, adulto, niño, no se conforme solo con la salvación. Si bien la salvación es algo maravilloso, la salvación debería producir agradecimiento. Y el agradecimiento nos debería llevar al compromiso. Y ese compromiso se ve reflejado en nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Entonces mire lo que dice Pablo. Volvamos al versículo donde comenzamos. Verso 12. 1, 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ese versículo, hermano, ese versículo contiene tantas cosas, tantas verdades. Mira lo primero que dice Pablo ahí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que Jesús no solo se le reveló a Pablo, no solo lo salvó, sino que Pablo dice que de ahí en adelante, en las pruebas que Pablo vivió, Cristo lo fortaleció. Hermanos, es que usted lee la biografía de Pablo ahí en Hechos y lo que Pablo cuenta, la vida de Pablo no fue fácil, hermano. Nosotros la hemos tenido en muchos sentidos más fácil. Pablo se convierte y las personas que lo querían, lo iban a evangelizar y a bautizar, no lo querían evangelizar. ¿Se acuerda que Ananías dice, no, Señor, no? Está ahí en Damasco y dice que él tuvo que salir de la ciudad, del muro, por un canasto porque lo iban a matar en la ciudad. Llega a Jerusalén y los cristianos, ninguno se quiere juntar con él. ¿Sí? Ninguno se quiere juntar. Cuando ya puede reunirse, le dice que tiene que irse a la ciudad porque lo van a matar. Va y dura unos años solo en Arabia. Pablo no tuvo una vida cristiana fácil, hermano. No fue que, claro, él se encuentra con Cristo y recibe la fe y el amor, pero no entra a un parque de diversiones, hermano. Pablo entra a una vida donde le toca enfrentar la crítica, la prueba, las luchas, el desierto. Hasta los mismos cristianos, Pablo al comienzo no fue. Sí, tuvo una vida, situaciones muy difíciles, pero dice él ahí: doy gracias. No porque él no daba gracias porque Dios le evitó pruebas, hermano. Doy gracias porque Cristo lo fortaleció y lo sostuvo y lo animó y lo ayudó y lo sustentó en medio de sus pruebas. Cristo lo fortaleció. ¿Por qué Pablo pudo enfrentar la persecución, la soledad, las dificultades, la incomprensión? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo fortaleció. Y eso es maravilloso, ¿cierto, hermanos? Porque Cristo no es un salvador que nos salva y nos abandona. Él está ahí para fortalecernos. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí, yo no sé si usted ha sentido que Cristo le dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. ¿Sí? ¿Sí? Clama a mí, yo te respondo. Yo te sustento, yo te doy fuerza, yo te doy ánimo, yo te doy esperanza. ¿Sí? Cristo es nuestro compañero fiel. Cristo está ahí con nosotros. Él prometió eso, hermano. Y Pablo podía decir: doy gracias al que me fortaleció. Nosotros necesitamos diariamente la fortaleza de Cristo. Diariamente la fortaleza espiritual. diariamente la fortaleza para hacer las cosas que debemos hacer, diariamente la fortaleza para no desanimarnos, diariamente la fortaleza para no ceder ante el pecado, diariamente la fortaleza para no ceder ante la tentación, diariamente la fortaleza para no bajar la guardia ante las pruebas. ¿Cierto que necesitamos la fortaleza? Bueno, Pablo, después de algunos años, él podía mirar atrás, porque él ya está contando esto pasado unos buenos años, y él dice, yo doy gracias a Dios porque me fortaleció. Y eso es maravilloso, ¿no, hermano? Y el Señor que fortaleció, que acompañó, que ayudó a Pablo, es el mismo que está con nosotros. Es el mismo que creemos, es el mismo que predicamos. Nosotros debemos fortalecernos en esa fuerza que Él nos da, animarnos en esa fuerza que Él nos da, caminar con esa fuerza que Él nos da. Entonces dice ahí, doy gracias al que me fortaleció. O sea, su vida cristiana, su servicio, todo lo que hizo Pablo fue gracias a la fuerza en Cristo Jesús. Dice a Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora mire esta frase, hermanos. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, por un lado, Cristo fortalece. Y eso no solo a Pablo, hermanos. Jesús, como dice Juan 15, Jesús es la vid verdadera. Y si estamos unidos a Él y perseverando en Él, vamos a recibir la fuerza de Él, la vida de Él. Ahora, Pablo dice, Él me fortaleció y me tuvo por fiel. Mire esa frase, hermanos. Esa frase dice tanto. ¿Sabe qué significa que lo tuvo por fiel? ¿O quién es una persona fiel? Un comentarista cita el diccionario Larousse y dice, fiel es aquel que cumple sus compromisos. Eso es fiel. O sea, leal, una persona que cumple sus compromisos. Entonces, cuando Cristo mira la vida de Pablo, mira el andar de Pablo, Pablo era una persona fiel. O sea que algo que Pablo nos enseña con su conversión, Dios puede salvar al peor de los pecadores, pero Pablo nos enseña con su vida que Dios tiene en cuenta a las personas fieles para el servicio. ¿Quiénes son las personas fieles? Las que cumplen sus compromisos. Hermanos, Dios espera que nosotros cumplamos nuestros compromisos. ¿Cuáles serán nuestros compromisos? Bueno, yo tengo ahora unos compromisos con Cristo. Para ser salvo, yo no podía ser salvo por mis obras. Era una obra exclusiva de Dios, exclusiva de Cristo, exclusiva de la gracia. Pero ahora que soy salvo, tengo compromisos. ¿Sí sabías de eso? Hay deberes en la vida espiritual. ¿Cuáles compromisos tengo? Tengo el compromiso de orar. Tengo el compromiso de buscar a Cristo en la palabra. Tengo el compromiso de congregarme. Tengo el compromiso de amar. Tengo el compromiso de perdonar. Tengo el compromiso de ser buen cristiano con Dios, buen cristiano en mi familia. Tengo el compromiso de servir, involucrarme y amar a mis hermanos en la iglesia. Y cuando Dios comienza a examinar la vida de Pablo, Pablo fue un hombre fiel. Pablo se esforzó en la gracia y en la fuerza de Cristo para cumplir con sus deberes espirituales. Hermanos, y Pablo en eso es un ejemplo maravilloso también para nosotros. Yo recuerdo, de pronto usted ha leído el libro El Progreso del Peregrino. Si no lo ha leído, puede ver aún la película del Progreso del Peregrino que ya la hicieron. Es bien parecida al libro. Y en la película hay un personaje que se llama Fiel. Fiel. Hermanos, yo he conocido hermanos que son así. ¿De verdad que no les podría llamar? Fieles. Hermanos fieles. Siempre están. Nunca abandonan sus deberes. Comprometidos con Cristo, comprometidos con la palabra, comprometidos con su vida devocional, comprometidos con su familia, comprometidos con la iglesia. Claro, pecadores sí, con defectos sí, pero fieles. Si algo, yo hablaba ayer con un hermano y le decía, hermano, si usted quiere ponerse una meta en su vida cristiana, una meta noble y que va a hacer su vida cristiana diferente, sea fiel. Sea fiel, así sea en lo poco que Dios le encomiende, en lo poco que usted está aprendiendo en la palabra, en lo poco que Cristo le está hablando, le está entregando, sea fiel. Porque el que es fiel en lo poco, Cristo lo va a poner lo mucho. Y Pablo dice, me tuvo por fiel. Tremendo, a mí me parece. Imagínense que Cristo, solo para imaginarnos, Cristo dijera, bueno, voy a llamar aquí a los fieles. ¿Ya que nos llamaría a nosotros, hermano? ¿Sí? Esa debería ser una meta, Señor. Yo, todo lo que entiendo, todo lo que tú me estás hablando, yo, así me cueste, así sea difícil, así haya sacrificios, así a veces no quiera. Hermano, hay cosas que uno tiene que hacer que a veces no quiere. Hay una idea falsa, pero falsa en medio de los cristianos hoy en día. Hoy en día hay un ambiente donde uno escucha mucho, bueno, no sé si entre los hermanos, pero hay un ambiente donde uno escucha mucho que la persona habla así. Hermano, yo oro hoy, no, hermano, ¿por qué no oro? No, es que no sentí. No sentí orar. Hermano, ¿por qué no vino a la reunión hoy? No, hermano, es que no sentí. Mire, mire esa frase. No sentí, entonces yo hago lo que siento. Y lo que no siento, no lo hago. Entonces, mi vida cristiana está basada en hacer, disculpen la palabra, lo que se me da la gana. ¿Y saben qué significa en la Biblia amor ágape? Esa palabra en el griego, amor ágape, es amor incondicional. Es un amor sin condiciones. Y yo una vez, interpretando esa palabra, usaba el ejemplo de una mamá en la maternidad. Cuando una mamá tiene un bebé, hermano, ¿usted cree que la mamá siente trasnocharse por el bebé? ¿Usted cree que la mamá disfruta amamantar al bebé? ¿Usted cree? No, ¿por qué lo hace? Porque Dios puso en la mujer, en general, claro que hay casos, pero en general Dios puso un amor incondicional en la mamá para cuidar al bebé. Le toca trasnocharse, le toca dejar de comer, todo lo que sufre una mamá. ¿Por qué lo hace? Porque tiene amor. ¿Y saben qué? Dios espera que nosotros tengamos un amor hacia Él incondicional. O sea que tal vez yo, hermanos, Diana me dice, no diga eso. Pero, pero es que es verdad. ¿No? A veces yo no quiero ir a predicar, hermano. Porque he pasado una semana difícil, porque he peleado con mi esposa, porque estamos con un problema acá, con un problema acá. Y uno a veces no quiere, hermano. ¿Por qué lo hace? Porque Dios nos ha llamado a ser personas fieles. Por amor. ¿Los hermanos de la iglesia son los mejores? A veces no, hermanos. A veces no. Gracias al Señor, nosotros tenemos muy buenos hermanos, gracias al Señor. Pero hay veces que no. Porque uno los ama, porque uno los sepa. Porque el amor que Cristo espera de nosotros es incondicional. Y eso, esas son las características de una persona que puede llegar a ser fiel. Una persona fiel es una persona incondicional, que usted confía. Que usted sabe que esa persona va a cumplir. ¿Saben qué dice la palabra del rey David? Cuando Dios desecha a Saúl, le dice a Samuel, ve, porque escogido me es este. Porque este tiene un corazón conforme al de Dios. Y dice la frase siguiente, y hará todo lo que le mande. Mire esa frase, hermano, esa frase es grandísima. Dios veía en David un hombre que tenía un corazón semejante al de él, y era un hombre que le iba a hacer lo que él le mandara. Un hombre obediente, un hombre fiel. Y así fue Pablo, hermano. Dice, mire esa frase, dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por... Tal vez, a veces uno se da cuenta y uno piensa, Pablo era muy inteligente, Pablo era muy capaz, Pablo era muy elocuente, Pablo era muy doc. Hermano, Pablo nunca resalta eso. Pero hay cosas que Pablo resalta porque son importantes. Bueno, una persona fiel. Una persona fiel en la gracia de Dios puede ser tan útil en el reino de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles, ¿no? Que nuestra meta, ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que Él nos ha salvado, poder ser fiel. Dice ahí, poniéndome en el ministerio. No es que el ministerio sea una posición de exaltación, hermano. En realidad el ministerio es una posición de responsabilidad y compromiso. Pero Dios generalmente lo concede a quienes, a las personas que son fieles. Uno siempre va a pensar en las personas que son fieles, Señor. Hasta uno, yo recuerdo, hablábamos hace poco con mi esposa, necesitamos hacer esto y esto y esto y esto. ¿Quiénes podemos hablar? Entonces yo dije, yo tengo unos estudiantes en la escuela, esos hermanos fieles. Los hermanos serán hermanos, ustedes, sobre todo mujeres, porque las mujeres son muy fieles. Esas mujeres, hermano, todas las notas, todos los, hable con ellas. Y usted sabe, cuando una persona fiel, una persona que usted puede confiar y usted no va a desgastarse, ¿cierto? Porque la persona es ¿qué? Entonces, deberíamos nosotros ser personas así, hermano, fieles, confiables, en las cuales el Señor pueda concedernos el privilegio de participar en su reino. Y él termina al final, hermanos. Entonces, el pasado de Pablo, el evangelio de Pablo, y ahora Pablo en el ministerio, como un ejemplo para nosotros. Y él termina en el verso 17 con un cántico, ¿no? Él cierra todo esto con una alabanza, porque, hermanos, ¿cómo no podemos cantar a Cristo después de que nos salvó, nos ha amado de tal manera y nos ha considerado para participar en su reino? Dice ahí en el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos. En esos tiempos habían reyes, pero Jesús era el Rey de reyes. El Rey de los siglos, o sea, el Rey de la eternidad. Dice, inmortal. Los demás reyes mueren, hermano. Nosotros vamos a las tumbas de ellos. Cristo venció la muerte y sacó a la luz la inmortalidad. Dice, invisible, que ahora vemos por los ojos de la fe. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Pablo recuerda esto y lo único que puede hacer es adorar a Dios. Mis hermanos, terminamos con... A mí siempre me gusta hacer aplicaciones, aunque ya las hemos hecho en medio de la explicación, para tener en cuenta un poco lo que vimos. Primero, hermanos, el centro de este pasaje sobre todo es el mensaje de Pablo, el evangelio, hermano. Pablo pone su vida, pero solo para ejemplificar el poder del evangelio. Hermano, nosotros tenemos un evangelio que necesitamos conocer y que necesitamos predicar de todas las maneras posibles a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestras redes sociales, en la calle. El evangelio de Cristo necesita ser conocido. ¿Sí? Y tengamos cuidado de un mensaje que no sea así. Hay palabra que es digna de ser recibida, hay palabra que no debe ser recibida. Entonces, el evangelio, hermano. El centro de nuestra fe es el evangelio. Segundo, la vida de Pablo, hermano. Pablo podía decir, yo era esto, 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 y ahora soy esto. Hermanos, el evangelio transforma vidas. No puede existir una verdadera predicación del evangelio sin una transformación verdadera en la vida de las personas. Ahí hay algo malo. Si nuestras vidas no están siendo transformadas es porque o no estamos oyendo el evangelio, no estamos creyendo, o no se nos está predicando. Pero si nuestra vida no tiene un pasado que Cristo limpió y transformó, tal vez no hemos experimentado el evangelio glorioso que transforma vidas. Y saben, recuerden esto que lo estudiamos en una reunión anterior. Los falsos maestros, aunque predican un mensaje de muchas cosas, sus vidas no son transformadas. Un verdadero evangelio transforma vidas. Y bueno, y tercero, mis hermanos, procuremos ser personas fieles. Que el Señor nos lleve a ser fieles a lo que estamos oyendo y aprendiendo del Señor.